Bueno, pues una semana más de NBA con 300 triples ya en la carrera de en la temporada de Stephen Curry. Muchas noticias hoy tenemos que tratar, sobre todo los jugadores de la semana. Ya vuelve LeBron a su hegemonía, aunque ayer tuvo una derrota dolorosa. Y luego también tenemos que hablar sobre Pau, que ha hecho unas declaraciones bastante irónicas, como él mismo reconocía, sobre su mala forma de defender, aunque el catalán pues ya ha hecho otro triple doble en su haber. Y en este caso pues lo analizaremos brevemente ahora con los integrantes del Run and Gun, porque la semana pasada presentábamos a Alberto Losa como un invitado. Pero ya está instalado aquí en el equipo del Run and Gun. Alberto Losa, buenos días. Buenas tardes ya.
Buenas tardes y encantado de estar aquí, por cierto.
Ah, bueno, pues en este caso encantados nosotros. ¿Verdad, Antonio? Antonio Ruiz, buenas tardes.
Antes yo era el primero.
Buenas tardes. No, pero tú siempre seguirás siendo el primero en mi corazón. A Alberto le falta aún un poquito de engranaje aún. Aún así, mira, ahora lo vamos a explicar. Alberto nos va a traer la sección final. Hoy no están con nosotros Daniel Adriesola y Miguel Médicis. También le mandamos un abrazo. Es el problema que tiene... los trabajos que ocupan demasiado, y al fin y al cabo esto de hacer radio pues pasa a un segundo plano cuando es algo de vital importancia como lo que están gestionando ellos ahora mismo. Alberto Losa lo que nos va a traer es una sección sobre datos, y en este caso pues Alberto, cuéntanos un poquito sobre qué va a ir hoy el programa.
Pues hoy va la sección, hoy va sobre las malditas espuelas, los Spurs, que otro año más, como ya adelantamos la semana pasada, que siguen ahí en la brecha, aunque no se hable mucho de ellos, pero es que están en un récord interesante, porque se habla mucho de que los Warriors van a superar a los Bulls del 96, pero es que Spurs va a quedarse muy cerca también de superarlos.
Y por cierto, que los Spurs perdieron ayer.
Perdieron ayer, pero casi me fastidia en la estadística, pero no.
Se mantiene aún vivo, ¿no?
Se mantiene.
Esa información y esos datos que recopila Alberto Losa, nuestro analista de datos. En este caso, vamos a arrancar este tiempo de información con Albert Rivera, los mandos de la técnica, y empezamos ya con esta sección de noticias, como siempre digo, en nuestro apartado de noticias de este martes, 8 de marzo de 2016. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. Repito, por favor, en este caso perdonadme, le doy a los siguientes de Radio UMH, martes 8 de marzo de 2016, que antes no lo habíamos dicho. Y en este caso, pues Antonio, empezamos por el jugador de la semana. En este caso, uno de los míticos, un jugador que le sacaba casi el doble de jugadores de la semana a todos los jugadores de la historia, salvo a Kobe Bryant, que es LeBron James, por el parte del este, y por parte del oeste, Kawhi, que van a ser los dos protagonistas, los dos aleros. Que reinan esta semana en las portadas y en los galardones que siempre le gustaba ver en la NBA. Merecidos, ¿no?
Sí, merecidos. Lo que pasa es que LeBron James ya no estará tan contento después de recibir el galardón de la semana y soltar las pestes que soltó ayer tras la derrota ante los Grizzlies, que he de destacar que ganaron el partido sin los cinco titulares que empezaron durante la temporada. Ya no está Jeff Green, Conley estaba lesionado, no ha jugado Courtney Lee, que también estuvo jugando al principio de temporada. No ha jugado porque ya no está en el equipo. Marc Gasol está lesionado y Randolph también. Y le ha conseguido ganar a los Cavaliers.
Y se lesionó Chris Anderson.
Además, LeBron James ha dicho que con ese juego de los Cavaliers en ese partido lo hubiera ganado hasta el equipo de su hijo. Sí. Así que LeBron James, que parecía que había cogido un poco ya las riendas del asunto después de caer derrotados con su falta ante no recuerdo bien ahora... cayeron ante los Wizards, estaban sin LeBron James y después de ese momento la verdad es que hizo grandes partidos. Por ejemplo, recuerdo el de los Celtics, que empezaron perdiendo por 18 y acabaron haciendo un partido espectacular. Y LeBron James esta semana ha jugado muy bien, pero es que ha jugado yo creo que mejor Kawhi Leonard, que durante esta semana se ha vuelto a erigir como el líder de los Spurs. Los Spurs han afeado un poco también la estadística en este último partido, pero... A mí me sorprende un poco. Yo creo que esta semana era la semana en el este de Giannis Antetokounmpo.
Sí, un jugador a tener
en
cuenta.
O incluso de Jabari Parker, cualquiera de los
también lo repasamos la semana pasada, ese
ese renacer de Jabari Parker. Recordemos que estuvo lesionado el año pasado toda la temporada, estuvo fuera toda la temporada, y ya vemos como el alero tan prometedor que salió del draft para los Milwaukee Bucks, pues ya va rindiendo, y en este caso pues Antonio lo rescataba y a tener muy en cuenta. Alberto, en este caso tenemos aquí las medias de los jugadores, tenemos 26,7 puntos, eso hablando de LeBron, 9,7 rebotes, casi 10 rebotes por partido y 6,3 asistencias. Y en este caso, pues por parte de Kawhi, los números son un poquito mejores que los de LeBron, tampoco con demasiada diferencia, 27,3 puntos, 10 rebotes, a los que añadió 4,7 asistencias y casi 2 robos por partido. La verdad es que son números incontestables para cualquiera de los dos. Y hablamos de los Spurs, que llevan, si no recuerdo mal, 7 u 8 partidos sin Popovich.
Sí, bueno.
Y que ayer perdieron contra Indiana.
Igual Messina tiene algo que ver en esa derrota.
Cuidado ahí.
Cuidado, las manos negras. Sí, bueno, los Spurs, pero pese a todo, están en una racha increíble. Son el segundo equipo que se ha clasificado para playoff. Uh-huh. Bueno, tiene una brecha increíble entre The Warriors, Spurs y Thunder, que ya es el tercero. Uh-huh. Y están en
10 partidos están los Thunder de Santos.
No, es inalcanzable. Tan inalcanzable como ahora superar a los Bulls del 96 para los Spurs, pero lo que sí que pueden hacer es ser el tercer mejor récord de la historia. Ahora mismo el segundo mejor, porque el primero va a ser o se mantiene los Bulls del 96 o lo superan los Warriors.
El 97.
No, los Bulls del 96.
Del tercer récord estamos hablando, ¿no? Perdón, Alberto.
Sí, a ver.
Eso es.
Ahora mismo está, que nos entendamos, los Bulls del 96. Y en segunda posición estarían los Lakers del 72, empatados con los Bulls del 97, que durante 2 años seguidos hicieron, vamos,
la maravilla que hicieron.
Y los Warriors se pondrían primero si siguen como ahora, y tras la derrota de ayer, los Spurs podrían empatar a Lakers y Bulls con 84,1% de victorias, que es una barbaridad absoluta. Bueno, tan barbaridad que es que si no estuvieran los Warriors, sería los San Antonio Spurs de ahora serían un equipo totalmente aplastante. Estaba leyendo también que su mejor récord en la historia de la franquicia es un 76% de victorias. Es que es un dato abrumador. Van a superar por un 10% su mejor récord.
Con este tema de las derrotas, hay que decir que con la derrota también de Golden State Warriors ante los Lakers, una curiosidad es que los Lakers hicieron el partido de la temporada ante los vigentes campeones y ese mismo día quedaron fuera de playoff matemáticamente. lo que son las cosas, ¿no? O sea, ese partido en el que vuelve la ilusión un poco por ese partido también que hace Jordan Clarkson, que se habla mucho de D'Angelo Russell, que ha dado un paso en adelante, pero Clarkson está en un nivel espectacular. Creo que hizo un 4-4 en tiros de 3 en la primera parte y fue absolutamente aplastante. Y eso es lo que ahora no está Dani aquí para rebatirlo, incluso para mostrarle el respeto ante un equipo que podría ser mucho mejor, pero llega la sensación de decir, es que los Lakers son mucho mejor equipo de lo que, o tienen muchos mejores nombres de los que marcan sus datos.
Eso ya lo hablábamos al principio de los de temporada en los Run and Gun, que en este caso Lakers, la racha que tenía era infumable para realmente la plantilla que tenían. Lo comentaba muchas veces y muy con mucha incidencia Dani Driasola.
Sí, pero estudia los jugadores que tiene a Roy Hibbert, que a pesar de ser, diciéndolo claro, un cara dura, digamos, sí, que siempre se ha dejado llevar, que fue muy importante en un equipo como los Indiana Pacers. Tiene a Julius Randle, que es un jugador que después de la lesión se esperaba que diera ese paso adelante, lo da, vuelve adelante, otro atrás, uno adelante y otro atrás, pero luego tiene jugadores como D'Angelo Russell, número 2 de este draft, tiene Jordan Clarkson, que ya el año pasado demostró que es un jugador muy válido, tiene Kobe Bryant, la experiencia, Nick Young, que vemos que también funciona en según qué partidos, pero tiene un equipo que yo creo que no tiene nada que desmerecer a los equipos que, por ejemplo, tiene Brooklyn Nets.
Sí, exactamente. No es un equipo para ser de, vamos, ni siquiera de los 5 peores de la liga. Debería estar en el oeste, a lo mejor entre el 11 y el 12. Algo así como lo que están los Timberwolves, que tampoco deberían estar ahí con la plantilla que tienen. Pero, por ejemplo, hay equipos que están mucho más arriba, como pueden ser a lo mejor los Mavericks, pero porque son un equipo. Pero y en cambio los Lakers no lo son, no son un equipo.
Ahí está la diferencia entre tener un entrenador como Rick Carlisle y tener dos entrenadores como Byron Scott y como Sam Mitchell. Por ejemplo, Byron Scott creo que es la única persona que no ha confiado desde el principio en D'Angelo Russell y que los ha coartado un poquito. Como, por ejemplo, cuando tenía problemas D'Angelo Russell y Julius Randle, lo que hizo fue ponerlos al banquillo, poner a jugar a Larry Nance Jr. y el que jugó de base, no lo recuerdo exactamente, el que jugó de base titular, con los Lakers cuando sentaron a D'Angelo Russell, pero bueno, su castigo fue ese, fue ponerse en el banquillo a dos jugadores que están llamados a liderar una reconstrucción en los Lakers, que, bueno, las reconstrucciones en los Lakers suelen llevar muchos millones a sus espaldas, pero sí. El problema es muy grave y sobre todo porque no entiendo por qué Byron Scott sigue siendo entrenador de los Lakers si todo apunta a que no va a seguir ni el año que viene.
Es un poco la comparación de cómo trata Byron Scott a los jóvenes. Me recuerda a las críticas que se le hacían a Xavi Pascual por cómo trataba, por ejemplo, a Ezonia, que era un talento brutal y que parecía que nunca le terminaba de meter en la rotación del todo.
Pero ahí quiero no discrepar, pero sí que añadir un matiz. Es que yo creo que en Euroliga, en Europa en general, en el mundo FIBA, es muy diferente. Por ejemplo, el caso de Luka Doncic. Uh-huh. Sí que es verdad que Pablo Lasso le da mucha confianza, pero ¿tú quieres sostener tu equipo dándole crecimiento a Luka Doncic o en el caso de Gerson ya en el Barcelona si sabes que el año siguiente, por ejemplo, en el caso de Gerson ya sabía que el año siguiente iba a ir a la NBA? ¿Lo vas a hacer un pilar fundamental de tu equipo si sabes que el año que viene ya no va a estar contigo?
Ya, bueno, eso es otro debate. No, era simplemente una comparación que me venía a la mente. No,
ahora
no.
Tiene a Scott Skiles, Gerson ya, que de hecho estaba jugando mucho mejor desde la venta de Tobias Harris, que había empezado a jugar de tres titular y la pasada madrugada perdió la titularidad y volvió a los guarismos habituales, 1-7 en tiros y sin encontrar su hueco en el equipo, en un jugador que pensábamos que estaba mucho más preparado para la NBA que, por ejemplo, Porzingis, y al final no saben los morros a los que pensábamos eso.
Por cierto, antes habéis mencionado, que me acabo de acordar, a Jordan Clarkson, que podría ser un perfecto candidato al MIP, al jugador más mejorado de la liga, porque al fin y al cabo es un jugador que ha aparecido casi de la nada. Y
sí, junto con Will Barton, que también aspira al premio de sexto hombre.
No, yo creo que Will Barton
de sexto hombre, que lo comentaba Gonzalo Vázquez hace dos o tres días.
Sí, Will Barton puede aspirar a varios, pero yo creo que se quedará con el de sexto hombre, porque además la competencia en el sexto hombre este año es muy pequeña, porque Luke Williams ha bajado sus guarismos mucho. También es verdad que Isaiah Thomas ha ganado la titularidad en los Celtics. Y, por ejemplo, en el tema
ganado
de...
Ganado la titularidad. Es bueno, sí, muy entre comillas.
Pero es verdad que la ha ganado porque el año pasado estaban muy preocupados por la defensa también en los Celtics y jugaba mucho desde el banquillo, y este año ha demostrado que desde el banquillo funciona.
Steven se ha cambiado un poco la rotación, porque el año pasado usaba a Smart como titular y a Isaiah Thomas para tener una segunda unidad potente.
Y jugaba con Evan Turner también de titular para ayudar en la subida del balón.
Pero este año se ha decidido más por lo clásico, ¿no? De poner a los buenos titulares y a los demás de segunda unidad.
Sí que es verdad que no cambia la fórmula de cuando juega Smart, juega a Evan Turner, para mejorar un poco el manejo de balón. Sí que es verdad que Smart es un jugador defensivamente espectacular, pero que en ataque tiene que mejorar un poco, sobre todo manejo de balón y el tiro de tres. Pero con Evan Turner eso la verdad es que se soluciona. Con el tema del MIP, yo pienso siempre en dos jugadores, que es el paso de gran jugador a estrella, de Draymond Green, o el paso de jugador, digamos, medio marginal o suplente a grandísimo jugador, que es CJ McCollum, que en mi cabeza es que está como la mayor... digamos, el mayor aspirante a ese
premio. Y que tú quieres que viaje a Boston.
A mí me parece que CJ McCollum es un jugador espectacular. Y he de decir que los Blazers tienen un sistema, digamos, muy peculiar, en el que cuando juega Lillard de base, el equipo juega a una velocidad impresionante. A tirar de tres, rápido, penetraciones rápidas, posesiones muy cortas. Y cuando Lillard se sienta, mantienen a CJ McCollum en el quinteto titular para hacer un juego mucho más lento. Cuando juega él al mando de las operaciones, el juego de los Blazers muta totalmente y se convierte en un juego en estático muy importante, y eso demuestra que son dos jugadores muy complementarios, porque cuando uno es, ya conocemos a Lillard, además la temporada que está haciendo, que nos saca un poco las vergüenzas de decir cómo no ha sido All-Star este tío. Y
bueno, pero ese tema de All-Star ya...
Sí, bueno, pero...
Ha pasado...
Sí que ha pasado, pero yo creo que Lillard, que es un jugador que siempre se le ha infravalorado, yo creo que un poco, además porque venía de una universidad muy pequeña, cayó hasta el número 6, fue rookie del año en el año de Anthony Davis y además merecido, y muchos pensaban que en ese draft el mejor iba a ser con diferencia Anthony Davis, y Lillard no tiene nada que envidiarle, a pesar de que Anthony Davis es un jugador que está llamado a marcar una época.
Sí, exactamente. Son dos jugadores increíbles que sorprende, ¿no?, que salieran en esa edición del draft, sobre todo por eso, porque hay un hueco ahí de varios jugadores que muchos se han echado a perder. Por ejemplo, Dion Waiters creo que fue el 3, ¿no? Sí. Thomas Robinson el 4, y Thomas Robinson que acabó jugando también en Portland y nunca llegó a dar lo que dio
Portland,
en Kansas.
Houston, Nets. En este caso, Thomas Robinson, un pedazo de historión. Lo intentaremos ahora colgar por el Twitter.
Robinson porque... es que tenía un problema que es su estatura y sus condiciones para jugar como 4 y como 3.
Pero aparte, yo me estaba refiriendo a la historia en sí personal. La rescatamos y muy brevemente, a pocos días e incluso meses de empezar el draft, se le murió su abuela, que era su gran apoyo. A la semana de morirse su abuela, se murió su abuelo. Y luego días después también enfermó su madre, no sé qué, su padre lo había abandonado cuando era joven, que es la típica situación en Norteamérica, como por ejemplo también pasó con Butler, que lo abandonó su, con Jimmy Butler, que
sí,
lo abandonó su padre.
De esta historia, por ejemplo, a Kawhi Leonard mataron a su padre en la gasolinera donde él estaba, así que si podemos hablar de esta historia...
Merece la pena hacer un Te Acuerdas De con Dani y con Mickey sobre este tipo de cosas, aunque bueno, pues en este caso no sean agradables, ¿no?, para contarlas.
Yo creo que
volvemos al tema.
Este año, hablando de Portland, sí que suena mucho. Además, el entrenador del año tendría que ser o Steve Kerr o, en su defecto, dar un poco compartido Steve
Luke
Kerr,
Walton.
Luke Walton. Hmm. Pero dos de los favoritos, después de ese entrenador al que hay que premiar por lo que está haciendo, son Terry Stotts, entrenador de Portland Trail Blazers, y Brad Stevens, de los Celtics.
Entramos en esa comparación que has hecho tú antes, como el paso de mejor jugador a superestrella.
Sí, pero es que en este caso los Warriors van camino de convertirse en el mejor equipo con mejor, digamos, con el mejor récord de la historia, y eso yo creo que es indiscutible, porque además el año pasado se lo llevó Badenhöser. Pero en el caso de Terry Stotts, yo creo que lo más importante es la mutación como entrenador. Es algo parecido a lo que pasó con Greg Popovich en su día. Él el año pasado pecaba de exprimir muchísimo a sus jugadores titulares. Exprimía muchísimo a Nicolás Batum, a Wesley Matthews. Luego Matthews se lesionó y exprimía muchísimo a Aaron Aflalo.
Sí.
Y no le daba minutos a jugadores como CJ McCollum. Y ahora que ha perdido a casi todos sus jugadores titulares, se ha dado cuenta y ha mutado totalmente su baloncesto para que los jugadores jóvenes sostengan el equipo. Así que eso también es de admirar, es de pensar... ¿Por qué el año pasado exprimían tanto a sus jugadores teniendo lo que tenían en el banquillo? Pero en este año hay que reconocerle el mérito.
Totalmente, totalmente. Pasemos a hablar de otro tema porque ya son las 2:36. Se nos va pasando el tiempo y hemos empezado un poquito más tarde. Hablemos de Pau. Hablemos de Pau y los números que hizo anoche contra los Bucks en ese partido que ganaron los Bulls en Milwaukee, 100-90. Con 12 puntos, 17 rebotes, 13 asistencias y 5 tapones. Y de esos 5 tapones bromeaba y decía que no estaba mal para ser un mal defensor. Yo desde aquí, pues hombre, a ver, 5 tapones no implica que seas un buen defensor. De hecho, Ibaka hace también muchos tapones y no por ello implica que sea un buen defensor. Sí, un buen intimidador, por supuesto, pero tampoco eso implica que
seas
un
Ibaka ya lleva varios años siendo buen defensor, aparte de buen intimidador. Ese Ibaka que se comía...
Permíteme el apunte,
sí,
Antonio.
Sí, ese Ibaka que se comía todas las fintas de antaño, digamos que ha pasado a mejor vida.
También es joven. Al fin y al cabo...
hay que decir, no sé si recordáis la eliminatoria del año del anillo de los Spurs. Bueno, del último anillo de los Spurs, porque...
En la final de conferencia.
En la final de conferencia, que Oklahoma City Thunder va sin Ibaka los dos primeros partidos. Se come una barbaridad de puntos en la zona, y cuando llega Ibaka es una transformación, y eso indica lo buen defensor que se ha convertido, el buen defensor en el que se ha convertido Ibaka. En el caso de Pau Gasol, nunca la defensa ha sido su punto fuerte, pero sí que es verdad que con el paso del tiempo ha aprendido un poco a intimidar, a ser un buen protector del aro, y eso que sufre muchísimo cuando se encuentra con jugadores interiores que se mueven mucho más que él. Pero sí que es verdad que protegiendo el aro, Pau Gasol ha demostrado que ha crecido mucho y que puede ser un jugador que ahí marque un poco la diferencia. Así que siempre diciendo que es un jugador que defensivamente nunca ha destacado.
Nunca ha destacado. Siguiendo con el aborde de este dato, en este caso Pau, según la web pues de referencia de datos, y Alberto los aseguro que lo puede decir mucho mejor, Basketball Reference, Pau es el primer jugador con un 12 puntos, 12 rebotes, 12 asistencias y más de 5 tapones en un partido desde el 83-84. No sé si tengo aquí el dato de quién es el que lo hizo, pero vamos, que seguro que algún Karim, Abdul-Jabbar o algo de esto, seguro que es el... A ver si lo encuentro y lo busco.
Hay que decir que ayer...
32 años, 32 años hace que no se hacen datos así.
Fíjate lo lejos que está, que el bueno de Pau Gasol solo tenía 3 años. Pero hay que decir que ayer en el descanso de Pau Gasol llevaba 4 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias. O sea que lo tenía prácticamente encarrilado.
De hecho.
Porque afea un poco las estadísticas, porque su porcentaje de tiros no es el mejor, pero... Desde hace prácticamente un mes, desde la lesión de Jimmy Butler, que por cierto volvió el otro día contra Houston Rockets y jugó bastante bien. Ahora,
y Butler ha vuelto a recaer ahora de la rodilla.
Sí, ahora tendrán que darle otro tipo de tratamiento, tendrá que ir poco a poco, digamos. Pero sí que es verdad que Pau Gasol ha cogido liderazgo, y en el día que se gana Houston Rockets se hace un 28-11, hace dos o tres partidos se hace un triple-doble, y ha vuelto a ese nivel que, digamos... nunca se esperó de él cuando salió de los Lakers, que pensaba que iba a volver a ser un jugador diferencial en ataque, pero nunca este liderazgo brutal que ha conseguido.
Y todo viene también del Eurobasket que lleva haciendo.
Que, sí, pero al Eurobasket ya llegó con un temporadón absoluto.
Lo de Pau Gasol, a veces es uno de estos jugadores que parece que al no preocuparle las estadísticas consigue hacer grandes números. Es un caso curioso, y el tema de los tapones, por ejemplo, es que a veces no, igual que en los robos, porque James Harden, por ejemplo, es uno de los líderes en robos y todo el mundo sabe que defender no defiende mucho. Y es que a veces se dan por la defensa en ayuda, que no necesariamente es la defensa principal. Y lo mismo que le pasaba a Ibaka, que hacía muchos tapones al principio, pero luego en la defensa del uno por uno, pues se comía muchos jugadores.
Claro, en Basketball Reference salía que a principio de temporada, en el primer tercio de temporada, el que era espectacularmente bueno en tapones, y sigue siéndolo, era Hassan Whiteside, perjudicaba la defensa coral de su equipo.
Sí.
Con el paso del tiempo eso se ha vuelto a revertir, ahora es mucho mejor la defensa con Hassan Whiteside, pero que no implica... Sí que hay verdad que hay casos que dicen que, por ejemplo, Olajuwon era un gran taponador y era un gran defensor. Chris Paul es un gran ladrón, digamos, roba muchos balones y es un gran defensor. Que digamos que sí que hay casos en los que está justificado.
Pero en este caso, lo que hablábamos de Whiteside, Antonio, era ese desajuste, esa ansia por hacer tapones, que al fin y al cabo cualquier jugador que entraba y podía doblar era lo que perjudicaba la defensa coral.
Incluso la falta de IQ, estar mucho tiempo en la zona, salirte y en el momento en el que te sales de la zona para que no te piten los 3 segundos, en ese momento atacaban a la zona. Así que es verdad que Whiteside ahora mismo están un poco
mentalmente
más...
Mentalmente no está muy allá.
Sí,
eso
que
ya
es verdad que ha mejorado mentalmente, porque el año pasado creo que tuvo 7 técnicas y este año tiene solo 3. Vamos a ver, es mejor no tener ninguna,
hay un avance,
pero
hay un avance
sí que es verdad que el avance... Y es que si él quiere quedarse en Miami, necesita... que centrarse mentalmente, porque su general manager es Pat Riley, no es cualquiera que se queda prendado de cualquier jugador. Sí que es verdad que va a sacar un contratazo, no sabemos dónde, pero si quiere aspirar a algo más que a ganar dinero, tendrá que centrarse un poco.
Otro que va a sacar un contratazo en este caso es Karl Anthony Towns. El otro día, aunque perdió contra los Hornets, pues 28-14, y vamos, o sea, no tenemos ninguna duda en que va a ser rookie del año.
El auténtico rookie del año, es que...
Pero con diferencia.
Lo más sorprendente es que en una generación en la que está Jaclyn Okafor, en la que está un Porzingis que nadie se lo esperaba, pero está haciendo un temporadón increíble encima en Nueva York, que ahora está apareciendo D'Angelo Russell, y que haya un rookie del año tan claro como es Karl Anthony Towns.
Es como, digamos, todo lo contrario fue el año de Michael Carter-Williams, que nunca hubo de uno tan claro, pero es que porque los demás tampoco dieron el nivel que se esperaba de
lesiones,
ellos.
Lesiones, la de Randall...
Digamos que el único que se acercó fue Víctor Oladipo, que en ese año demostró que era un jugador defensivo, que en ataque era apañado. Con el paso del tiempo se ha hecho un jugador que en ataque puede dar muchísimo. Pero es decir que este año hay que destacar que en este último mes el rookie del año fue Karl Anthony Towns, que tiene todos, y por primera vez cambió en el este. Siempre había sido Porzingis, estando Jahlil Okafor, pero este año, este mes, lo ha perdido, digamos, no lo ha ganado Porzingis y lo ha ganado Miles Turner, que hay que destacar que también está siendo un jugador muy interesante, porque además es muy joven, es jovencísimo, está muy verde,
zurdo,
pero tiene unas condiciones. Lo comentaba, creo que Andrés Monge, que en uno de sus grandes partidos, su suspensión es que recordaba a Kevin Durant.
Sí,
pues hombre, son jodidas comparaciones.
Eso iba a decir, mejor le ha puesto el listón un poco alto al pobre, pero sí es verdad que Miles Turner es un jugador muy interesante. Yo pensaba que había sido escogido más abajo en el draft, pero hace poco lo metí y creo que era top 10, ¿no?
El 9, creo. 9 o 11. 9,
me suena que era el 9.
No sé si... El 9 es Justice Winslow, es el 11.
Bueno, pero rondando el top 10 estaba, y es un jugador realmente interesante para formar equipo, al fin y al cabo. Es un jugador que te puede hacer de todo para ser un 4, altura de 4-5.
Un décima posición.
Sí que es verdad que él habría aprendido muchísimo si no se hubiera ido David West, porque David West también es un gran conocido del mid-range y ha decidido irse a ganar un anillo a San Antonio, pero ahora Miles Turner sí que es verdad que tiene muchos más minutos y más importancia en su equipo. Además, tenía a Jahlil Okafor, que el problema que tiene es que su equipo no va a acompañar, y puede ser un problema crónico, porque en el momento que Jahlil Okafor se deje llevar, va a perder la referencia de jugadores como Karl Anthony Towns, que aunque su equipo no esté dando el 100%, él está demostrando que es un jugador que ha venido para ser una estrella.
Por cierto, 19 años. No sé si lo hemos comentado antes, cumple los 20 el 24 de marzo, en unos días. Y sin ninguna duda, pues está haciendo un papelón en unos Indiana Pacers que no dábamos un duro por ellos. Y la verdad es que la temporada, por supuesto, de Paul George es brutal. Pero al fin y al cabo que, bueno, pues no nos esperamos ese rendimiento de Indiana.
Con esto de los años que dices, salió un reportaje que estaba muy bien en Ash, que es solo curiosidad, que tampoco dice demasiado, que sacaron a los mejores de la NBA por edades. Y va desde Justice Winslow con 19 años hasta Tim Duncan con 39. Y hay algunos que la verdad es que voy a leer una cosa, que hay alguno que la verdad es que en edades, creo que coincide Stephen Curry, Russell Westbrook y Kevin Durant, y con 36 años, no sé si está ya Mario Moon, no, está... No, Russell Butler está con 36 años.
Estuvo en Canarias hace nada.
Exactamente, con 36 años está Russell Butler y con 27 están Kevin Durant, Russell Westbrook y Stephen Curry.
Por cierto, tenemos ahí Curry, 24...
Pues que es una barbaridad, vemos. Justin Winslow, 19, vale. Justin Winslow es un jugador que aún está en crecimiento, pero con 20 ya tienes a Karl Anthony Towns. Con 21 a Giannis Antetokounmpo. Con 22 a Anthony Davis. Con 23 a Kyrie Irving. Con 24 a Leonard. Y con 25 a Cousins.
De 20 a 25 años, quedaría, ¿eh? Sí,
sí. De 20 a 25 años tienes jugadores que nunca pensarías cuando los estás viendo jugar que tienen esa edad. Por ejemplo, tú crees que Kyrie Irving ya lleva toda la vida en la NBA, que tiene 30 años y tiene 23, perdón, Anthony Davis igual. Incluso Kawhi Leonard, 24 bueno, años.
Yo de DeMarcus Cousins, mentalmente al menos, diría que tiene menos de 25 sí. años. Porque, bueno, fue la semana pasada ya, pero todavía retumba en la cabeza de muchos el casi puñetazo.
El amago, que le iba a reventar la cabeza. Madre mía del señor. Menos mal que no, porque hubiese supuesto un punto negro para la carrera de DeMarcus. Y la verdad es que la NBA, desde aquella trifulca entre Pacers y Detroit,
es dura
la NBA
y,
con ese tipo de cosas.
Paco, lo sí. último sobre este reportaje, una cosa que me resulta muy curiosa, con 28 años está Mike Conley, con 29 Kyle Lowry, que son jugadores que compartieron equipos y que los Memphis Grizzlies no supieron apreciar el talento de Kyle Lowry, que se ha convertido en un jugador diferencial en la liga.
Bueno, tampoco está sabiendo apreciar mucho el de Mike Conley, que sería raro si no se va de Memphis este verano.
La verdad es que la situación que se queda en Memphis es curiosa, ¿eh? Porque con el fantasma de Mark ahí rondando y lo de Conley, le quitas esos dos con Zach Randolph,
sí.
Ya muy tocado ya con lesiones y sabemos que Randolph
ya tiene una edad.
Se queda, Tony Allen tampoco es joven, ni mucho menos, de hecho no sé si eran los 33 o 34 años ya, sí. Se queda un panorama bastante desolador.
Es lo que se dice, digamos que Marc Gasol parece el Sabonis de esos Jailblazers.
Entonces, situación complicada la que tiene Jorger. Y aún así, está haciendo una salvable temporada. Lo vemos por aquí, Memphis está quinto con 38 victorias y 25 derrotas en un oeste que...
Y tiene mejor récord que los Celtics, que son el tercer mejor equipo del este.
El este, sí. Bueno, repasamos un poquito clasificaciones, ya que lo habías mencionado. Cleveland, Toronto, Boston, Miami, Atlanta, Charlotte, Indiana, y cierran los puestos de playoff unos Bulls con 32-30. En esa pelea del octavo puesto van a haber muchos palos. Detroit está a una victoria, 32-31. Washington Wizards, 30-32. Y luego ya cierran Orlando y Milwaukee un poquito lejos. Y los Knicks también, con 27-34 los Magic y 26-38 Milwaukee y Nueva York. Por parte del oeste, los dos clasificados que hemos dicho ya, que había comentado antes Losa, Golden State y San Antonio Spurs, muy lejos. A 10 victorias está Oklahoma, cierran Clippers, Memphis, Dallas Mavericks, Portland y Houston Rockets, también una pelea por ese octavo puesto que va a estar muy cara. Los Utah Jazz novenos con 2 victorias de diferencia. Luego ya más abajo, Sacramento, Denver, Pelicans, unos Pelicans bastante decepcionantes, por cierto, Minnesota, Phoenix y Los Ángeles Lakers con 13-51 y una última victoria de valor incalculable contra los Golden State Warriors.
Y de ahí me gustaría hablar de los Jazz, que han acusado muchísimo la baja de Dante Exum desde el principio de temporada, a pesar de que no hizo una temporada brillante, digamos, individualmente, colectivamente sí que aportaba muchísimo. Han estado jugando mucho tiempo como titular con Rolsinho Neto, que digamos que no tiene ese nivel para ser base titular de un equipo que intente aspirar a algo, porque sí. Trey Burke no da para ser titular, sino más un microondas. Y ahora está jugando titular Selvin Mack, que es va con un viejo conocido, ha encontrado su hueco en los Jazz, lo está haciendo bien. Va con un viejo conocido que es Gordon Hayward, que fue compañero suyo John Butler, y recuerdo el último partido que jugaron los Jazz contra los Celtics, se reunieron los tres, Brad Stevens, Selvin Mack y Gordon Hayward, y la verdad es que a pesar de todas las bajas que ha tenido los Jazz, Favors estuvo mucho tiempo lesionado, también estuvo mucho tiempo lesionado Rudy Gobert, ha hecho una temporada más que digna y queda un poco la idea de cómo hubiera sido si Dante Exum pudiera haber jugado en esta temporada.
Últimos 10 minutos, son y 48. Alberto Alán, pasaremos con tu sección, que nos tiene preparado los datos. Una última cosa, un último apunte, que no sé si lo ibas a destacar tú luego, así que me lo guardo, por si acaso, que era el dato de los partidos ganados en casa consecutivamente de los Golden State Warriors. ¿Lo podemos decir? No, para luego.
Dilo. Bueno. Si no pasa nada, sí que lo digo yo.
Dale.
Que básicamente los Golden State Warriors superaron ayer, ¿fue, no? Cuando ganaron.
Sí.
A los Chicago
Bulls
de
Jordan.
¿A quién no? Como el equipo que más victorias consecutivas ha conseguido en casa.
En casa.
acaban de conseguir la 45 y los Bulls tenían 44, por tanto ya se puede decir que ese Oracle Arena es el mejor pabellón local de la historia.
Bueno, que se dice pronto, pues un récord más a apuntar, sin ninguna duda para los Golden State Warriors, que veremos a qué nivel llegan cuando ese casillero de partidos llegue a los 82. Veremos y lo analizaremos aquí en Rangan, sin ninguna duda. Un último apunte, y me resultó curioso, es unas declaraciones de Steve Nash nombrando a su heredero. Decía que Curry es parecido a él. Bueno, yo creo que es muy distinto, al fin y al cabo, el modo de jugar.
Sí, la alegría del baloncesto, el tiro, también sí. Steve Nash era un gran tirador, pero sí que es verdad que Curry parece una versión evolucionada de Steve Nash.
Evolucionada en el tiro, es que son declaraciones complicadas, sí, ¿eh? Sí. Al fin y al cabo, Steve Nash también marcó una época.
Pero sí que es verdad que en dominio es digamos que la diferencia es grande entre Steve Nash y Stephen Curry. En dominio individual sí que es verdad que Nash hizo temporadas buenísimas, pero sí que es verdad que nunca pasó de las finales de conferencia porque, digamos, no estaba tan bien acompañado. Habría que ver en el contexto si Nash estuviera aquí, si...
Las comparaciones si de siempre. También,
leí otro día típica pregunta abierta que corre por las redes sociales, que si Derrick Rose hubiera mantenido sano, si sería mejor que el Curry de ahora. Y, al fin y al cabo, son cosas que son muy difíciles de saber, ¿no?
Sí que es verdad, pero Steve Nash promediaba guarismo de 18-12, 18-11, y estamos viendo que Curry está superando los 30 puntos de media jugando 36 minutos por partido, que no le hace falta ni jugar el último cuarto para promediar esos números.
En muchos partidos. A lo que habías dicho, Alberto, de lo de Rose, al fin y al cabo es una situación complicada porque él es explosividad físico. Al fin y al cabo, no tiene un buen tiro de tres. La verdad es que ha ido mejorándolo, sobre todo a raíz de las lesiones. Pero al fin y al cabo, cuando el cuerpo pierde explosividad, la llama de Rose se hubiera apagado. En este caso, por ejemplo, LeBron, que está posiblemente ahora en su... Bueno, o estuvo el año pasado en su auge físico, porque al fin y al cabo tiene 31 años, si no me equivoco, ¿verdad,
sí,
LeBron?
Exactamente.
Le quedan muchos años. Pero LeBron no es solamente explosividad. LeBron tiene una técnica impresionante que no vamos a descubrir.
Pero sí que es verdad que también es tema mental el de Rose, porque Westbrook también tuvo lesiones muy fuertes en la rodilla y varias, y estuvo... y ya está al máximo.
Pues chicos, ¿algún apunte más para cerrar esta sección de noticias? Porque nos tenemos que meter en datos.
Ya está, de momento eso es todo.
Bueno, pues con el consentimiento de Alberto Losa, le digo al técnico de sonido, Albert Rivera, que nos ponga esa canción que tiene dedicada para nosotros hoy, para esa sección de datos con Alberto Losa. Bueno, pues con este fondo musical, de nuevo entramos en materia de NBA y en este caso pues un poquito más serios, cogemos boli y libreta y nos apuntamos los datos que trae Alberto Losa. Así que háblanos un poquito de lo que vas a comentar ahora y ponnos en situación.
Bueno, esta semana quería hablar sobre los San Antonio Spurs, ya que de los Golden State Warriors es muy fácil sacar datos y récords como el que acabamos de mencionar. Bueno, pues quería hablar del segundo más fácil, que son los San Antonio Spurs, que bueno, ya comentamos la semana pasada que por no sé si era la decimoquinta, decimosexta temporada consecutiva habían superado las 50 victorias. Pero como hemos avanzado antes, no solo es que hayan superado las 50 victorias, sino que están en ritmo de convertirse en el tercer mejor balance de la historia. Es decir, que en una misma temporada podrán conseguir los equipos...
Sí, porque nosotros me pasa a mí que a nosotros nos pones la orden de Bobovich y no duramos nada.
Podrán conseguir ser el primer y tercer mejor balance de la historia, que es que se dice pronto, pero estamos hablando de superar a los Lakers de Will Chamberlain y equipos...
Sí, Chamberlain, Baylor, Jerry West, cuidado.
Equipos de los más grandes de la historia. De hecho, los San Antonio Spurs se van a superar a sí mismos, pese a llevar eso 16, 17 temporadas superando las 50 victorias, porque su mejor porcentaje de victorias ha sido de un 76 y este año va en camino del 84%. Es decir, es una burrada. Estamos hablando de casi un 10% más de victorias, que es... Es un dato aplastante.
Sí, y además con las sensaciones, digamos, de un equipo en el que Duncan ya está en la recta final de su carrera, Tony Parker no está haciendo su mejor temporada, Ginobili ha estado mucho tiempo de baja, LaMarcus Aldridge no ha conseguido funcionar del todo, poco a poco va mejorando, y Leonard ha sido el líder, y además Danny Green no está bien en el tiro, Patty Mills ha, digamos, ha salido de la lesión y no está al máximo, han perdido a Corey Joseph. Y mira cómo están.
Sí, bueno, pero cuidado. Es que, aún así, tú fíjate a todos los jugadores que has tenido que nombrar para sacar fallos. Es que, es decir, tiene una plantilla tan completa que cuando uno falla, sale otro. Es decir, estamos hablando de que tienen de interiores a Duncan, por supuesto, pero tienen a LaMarcus Aldridge, a David West, que antes lo mencionábamos en el programa. Tienen todavía a Boris Diaw, que parece que no hace nada, pero es un jugador que sin dar números te da un juego, bueno, que da una fluidez al juego increíble. Y bueno, son el equipo con mejor rating defensivo. Es, obviamente los Golden State Warriors, como no. Son...
Sí, perdón que te interrumpa eso. En el tema de Boris Diaw, a mí me recuerda mucho al caso de Ulis Baez en Gran Canaria, en Herbalife. Como esto que han llegado a la final sin tener el mejor equipo, digamos, de la Liga Andesa. Pero me recuerda muchísimo el caso de un jugador que no necesita hacer números para que su equipo, cuando esté en pista, juegue muy bien.
Que seguramente es lo que todo entrenador quiere, ¿no? Jugadores así. Un jugador que seguro que Popovich está interesado en él, se me ha venido a la mente, es Nikola Jokic, que en Denver Nuggets está haciendo un temporadón.
Sí, sí. De lo poco salvable, sí, junto
¿quién
con
¿quién no se interesaría con él? Y con sí. Danilo Gallinari. Sí,
pero tú ves los números de Nikola Jokic y no son tan espectaculares como el juego que da.
Como la sensación, sí.
Pero es que creo totalmente. Que da 4,6 asistencias por partido.
Es una barbaridad.
Y estamos hablando de un interior.
De un pivo, prácticamente.
Prácticamente no.
Sí, pero que digamos que puede jugar un poco abierto porque tira bien de tres y eso, pero es un 5. Por un tamaño cinco. Y por movimiento es un 5.
Jugador destacable, sí. El Losa, vamos.
Sí, seguimos. Bueno, los Spurs que van en ritmo de hacer entre 69 y 70 victorias, porque como perdieron ayer, me han fastidiado un poco la estadística, pero hasta ayer iban en ritmo de 70-12. Es decir, el récord de los Bulls son 72-10 y ellos estaban en ritmo de 70-12. Es que es una auténtica burrada conseguir 70 victorias. De hecho, hasta ahora solo la han conseguido los Bulls del 96. Uh-huh. Los que están siguientes en la lista son los Lakers del 72 y los Bulls del 97 con 69 victorias.
Pero es que son los segundos de la NBA y los segundos de la Conferencia Oeste. Y piensa en si quedan 70-12 al final. Piensa en grandes equipos de estos últimos años que han ganado anillos y compáralos, por ejemplo. Yo tengo ahora en mente el de los Celtics del Big Three, 66-16, un equipo que aplastaba en muchísimos partidos a sus rivales y va a conseguir un récord peor que el segundo de este año.
Si nos podemos tirar de datos, un segundo con esa cantidad de victorias no lo vamos a conseguir, o sea, no lo vamos a encontrar ni
de broma. Me gustaría saber también los récords que tenían los Lakers en los dos años consecutivos que ganan anillo con Pau Gasol. Estaría en torno a 62, sí, 63 victorias.
Sí, era... lo miré el otro día, lo que pasa es que no me he traído todos los datos apuntados, pero sí que estaban, creo que eran en el top 15 de mejores récords ambas temporadas, tanto la del 2008-2009 como la del 2009-2010. Que a la del año 2009 se le quita un poquito el mérito porque la final fue contra los Magic y no fue ni contra el equipo de LeBron ni contra los Celtics, pero... Al fin y al cabo es el anillo que tanto le costó conseguir a Kobe.
Lo hemos hablado muchas veces y Orlando no estuvo en la final en este caso en 2009 por casualidades. O sea, tenía un equipo, un muy buen quinteto titular y con un jugador espectacular.
Sí que es verdad que llegó también por muchas situaciones. Por ejemplo, LeBron ese año ya estaba con la cabeza un poco fuera de Cleveland. Sí. Y los Celtics tuvieron la lesión de Kevin Garnett, que hizo que los Celtics pasaran de ser un total aspirante a un equipo que le costó pasar hasta en primera ronda contra los Baby Bulls.
Sí,
de Kerr Henty, totalmente. De Gordon, etc.
Y con un par de prórrogas también en esa serie.
El partido de los 50 de Ray Allen.
Volviendo a los Spurs, son el equipo con mejor rating defensivo, que es esta estadística que no es exactamente los puntos que recibes, sino...
Lo que permites.
Exactamente, como un ajuste a los puntos que recibes por posesión. Obviamente el que va en ataque primero es Golden State Warriors. Y mirando quién habías conseguido ser campeón, teniendo tanto el mejor rating ofensivo como el defensivo, han sido 10 equipos los campeones que han con el mejor rating ofensivo y 21 los que lo han conseguido con el defensivo. Bien es cierto que en estos 21 hay muchos de esos anillos de los Celtics de los 60 que, claro, engordan la estadística.
Vamos a poner entre comillas.
Engordan la estadística y además hay dos
los
equipos.
Anillos de Franco.
Hay dos equipos.
Antonio, esas comparaciones con el fútbol, tío. Por favor.
Hay dos equipos que, además de estos 10 y 21, consiguieron ser campeones liderando ambas estadísticas, tanto el rating ofensivo como el defensivo. Uno es obviamente los Bulls del 96, que como no, tienen que liderar otra estadística, pero los otros son los Bucks del 71, los de Oscar Robertson y Kareem Abdul-Jabbar.
Al Cindor en ese momento, si no me equivoco. Liu Alcindor.
No, Alcindor fue en la universidad nada más. Bueno.
No sé yo, ¿eh?
Creo que Liu Alcindor sí que jugó en la NBA, pero creo que ese fue el año que llega a finales de conferencia contra los Celtics, que hace el skyhook impresionante y que aún así no puede conseguir pasar contra ese equipo de leyenda.
Por cierto, los Celtics son el equipo con mejor balance sin haber ganado el anillo. Porque detrás justo de estos Bulls del 96 y los Lakers del 72... Perdón, los Bulls del 97 y los Lakers del 72 están los Celtics del 73, que con 68-14 no ganaron el anillo. Por tanto, los Warriors o Spurs será el equipo que este año empeorará esa estadística.
Bueno, ¿vale? Pues con esta nube de datos que nos trae Alberto Losa, tenéis luego el podcast para escucharlo tranquilamente y apuntaros todo lo que queráis. Nosotros nos despedimos. Albert Rivera, los mandos de la técnica. Volvemos el próximo martes aquí en Radio UMH. Somos Ranangán, Paco Hernández, Antonio Ruiz y Alberto Losa. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el martes.